Hola y bienvenidos al programa número 18 de Aprender Fotografía. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre es la campaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Recordaros que Estudio Lightroom es un espacio de servicios para alquiler para el fotógrafo profesional. Recordaros también que Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad, que lleva más de 120 talleres a sus espaldas y más de 1.500 alumnos han pasado por sus clases.
Para el siguiente
lo actualizamos, sin
vale,
falta.
Sí.
Pero bueno,
es igual.
Entonces, hoy queríamos tratar un tema que es la composición en fotografía, pero antes de ello tenemos un comentario o una pregunta de uno de nuestros oyentes que nos ha hecho varias y que te lo agradecemos, que es Leal Yals. Nos dice: muchas gracias por los podcasts, pues muchas gracias a ti por preguntar. Y nos dice: ¿qué formato utilizáis para exportar de Lightroom a Photoshop? Eso es la primera pregunta, y luego nos pregunta si creéis necesario que me compre un monitor de calidad y, en caso positivo, creéis necesario que me compre un monitor de calidad. ¿Cuál me recomendáis, teniendo en cuenta que soy un aficionado sin propósito de pasar a profesional?
Bueno, sencillo.
¿El formato de Lightroom a Photoshop?
Depende del volumen de trabajo. Puedes exportar desde TIFF o exportar desde PSD. Yo suelo hacerlo desde PSD. Es más cómodo y pesa un poco menos, entonces no hace falta, siguen siendo 16 bits, así que, y podéis trabajar con el perfil que os dé la gana de color.
No hay
de
diferencia hecho, apreciable entre uno
no,
y otro
de
tampoco.
Hecho, pensar que lo va a cargar más rápido y va a ocupar menos memoria, y lo va a hacer un poco mejor porque es Photoshop, pero bueno, yo hago PSD, utilizo PSD y utilizo el perfil de color nativo en Lightroom, que es Profoto RGB, o sea que a partir de ahí, fácil.
Pues tu primera pregunta, el monitor.
Mira, sinceramente, monitores buenos hay muchos y la mayoría son muy caros.
Sí.
Yo utilizo como segundo monitor, utilizo un monitor Dell, que es relativamente barato.
Aquel y tiene 24 pulgadas, puede ser.
Sí, y que tiene, bueno, una calidad más que aceptable. Porque lo utilizo sobre todo porque tiene un contraste menor a la mayoría de monitores y entonces me sirve como equivalencia al papel. Lo tengo calibrado como si fuera papel.
Vale, ver la foto terminada.
Y entonces veo la foto como quedará en papel, con menos contraste que queda en una pantalla tradicional. Y además la ventaja que tiene es que se puede girar. O sea, si os compráis un monitor externo, mejor que lo podáis girar, que lo podéis poner en vertical, no solo en horizontal, porque para trabajar va muy bien.
Aquí depende de los bolsillos de cada uno. Existe la marca La CIE, que tienes un perfil.
Es que al final te puedes ir a un EIZO, te puedes ir a un NEC, te puedes ir a marcas reconocidas de toda la vida.
Yo
lo realmente importante es que luego, si queréis hacerlo bien, tengáis un calibrador.
Es lo que iba a decir, que casi igual de importante o más importante es un calibrador que la calidad del monitor, porque al final os va a dejar el color.
Os diría que la diferencia que vais a encontrar sobre todo es en el contraste de del monitor. Yo, por ejemplo, el Dell este que tengo es mate. A mí no me gustan los monitores con brillo porque me despistan mucho.
Y eso despista
y retocar más todavía. Y entonces, pues bueno, es mucho mejor tener un monitor mate.
Sí, entonces, bueno, como resumen, con el contraste, que sea lo mejor posible, que sea lo más mate posible, o sea, el paso de blanco a negro y que no se vea el brillo y tal,
no,
que no moleste.
Exacto. Y luego una cosa muy importante a la hora de trabajar y que no se le suele prestar importancia. Porque nos compramos un monitor que vale una pasta, pero luego el ambiente de trabajo es malo. Bueno, pues pensar dónde ponéis la luz. No os pongáis luces detrás, porque veréis reflejos.
Sí,
ponerlas por encima y, a ser posible, si ponéis viseras al monitor, mejor que mejor.
Sí.
Ese tipo de cosas son mucho más importantes.
Os recomiendo una bombilla que existe en el IKEA a 5.300, 5.500 grados Kelvin o 5.000 grados Kelvin. Bueno.
No, lo más cercano a luz día puede ser interesante.
Sí,
pero es importante que la posición de la luz sea correcta.
Claro, entender que.
O sea, ahí yo recomiendo, quizá un día podemos tratar este tema sobre la ergonomía de trabajo, porque es muy, muy importante que la iluminación de la sala sea consecuente con la calibración. O sea, que hagamos la calibración con la luz que la vamos a trabajar luego.
Efectivamente, los colores de la pared nos pueden influir porque refleja una bombilla en la pared.
Por eso la posición de la bombilla va a influir. Si tenemos una pared blanca detrás del monitor, pues no va a pasar nada. Y si la tenemos detrás, pues tampoco.
Sí, para profanos, por recordar una
bombilla. Pero si tenemos detrás una pared roja y encima la luz está en el centro de la sala y le pega al rojo, pues...
Esto bueno, va a rebotar y te va a hacer un estropicio mucho. Bastante importante.
Nos va a dar una sensación extraña. Vamos a ver las fotos y otros no las verán igual.
No, y lo verás a la luz del día y no tendrá nada que ver con lo que hayas visto.
Y de todas formas, yo te diría que antes de complicarte mucho la vida, y con el tema de calibraciones también, porque, no sé, hay como una fiebre de la calibración, pensar quién va a ver las fotos. Porque si las vamos a subir a internet, por muy bien calibrado que esté en nuestro monitor, el del 99% de la gente que va a ver la foto no lo está. Entonces, yo prefiero trabajar con un monitor calibrado y con otro genérico.
Entonces, sí, vas a ver.
Bueno, así puedes ver más o menos cómo queda. Lo que pasa es que la mayoría de mis fotos no son solo para web, pues la mayoría van a papel. Entonces me interesa mucho más ver cómo se va a ver en papel,
sí, o
de forma genérica.
O en cartelería o en...
Menos si veo que en un papel fotográfico se va a ver bien, ya sé que en un papel con menos calidad se verá
bien. Sí, a ver, los típicos flyers pues se notan una barbaridad, claro.
Sí, sí.
Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias, Lea Yals, como siempre, por tu comentario. Y nada, no dudes, cualquier otra pregunta, pues nos la haces llegar y si con mucho gusto pues te la resolveremos. Al resto exactamente igual, recordad nuestro email, que es podcastaprenderfotografia@gmail.com, o si no, es nuestra cualquiera de nuestras webs, que es laregula.com y estudiolightroom.es, y os las dejo además en las notas del programa que las tengáis a mano para podernos hacer las preguntas que queráis. Y nada, sin más, pues empezamos con la charla de hoy, que es sobre la composición fotográfica, un tema tan amplio como este.
Sí, pues, la verdad es que vamos a intentar tratarlo, aunque solo sea un poco por encima, para que luego igual nos podemos centrar en temas más concretos sobre ella, porque se ha escrito muchísimo sobre composición, y yo creo que cada fotógrafo acaba teniendo unas conclusiones claras sobre cómo ve la composición, aunque hay muchos errores sobre lo mismo. De entrada, a mí no me gusta ni llamarlos reglas de composición.
¿Qué podemos, qué definición podemos utilizar?
Porque no son reglas, realmente son consejos. Uh-huh. Pero bueno, hemos aceptado todos que se le llaman reglas de composición, aunque quede mal decirlo, a mí no me gusta esa frase, ¿no? ¿Qué es en definitiva las reglas de composición? Pues una serie de recomendaciones que se hacen para que captemos la atención de una forma determinada del espectador. Que lea la foto de una forma determinada.
Tal y como es la intención del fotógrafo.
Eso es. O sea, ahí es donde suelen haber los primeros problemas, ¿no? Y si te pasas por foros te das cuenta de que casi todo el mundo opina sobre cómo está compuesta una foto y aparece enseguida la regla de los tercios, que me hace mucha gracia.
Pues sin tener en cuenta la intención del fotógrafo, quieres decir.
No solo la intención del fotógrafo, sino que la mayoría de gente inconscientemente está educada a ver fotos. Pero los fotógrafos, sobre todo los fotógrafos noveles, no. Claro. Porque se dejan influenciar por estas mal llamadas reglas de composición sin entenderlas bien. Entonces dicen, pues por ejemplo, no, los ojos tienen que estar en el primer tercio. Bueno, vale, ojo con eso. Podrían estar en el primer tercio o no estar en el primer tercio. Depende de lo que pretende hacer el fotógrafo. Para un neófito en fotografía que vea la foto, la va a evaluar sin tener en cuenta reglas porque no las conoce.
Claro.
Entonces se va a fijar realmente en lo que quiere hacer el fotógrafo. Y la mayoría de fotógrafos cuando empiezan intentan obsesionarse con esas reglas. No lo hagáis, por favor.
No, es que además no te constriñen bastante, o sea, te dejan en un... te encorsetan.
Además, hay que tener en cuenta una cosa que mucha gente no sabe, y es que cada regla tiene su opuesto. ¿Vale? Porque lo vais a ver, y lo veréis, que hay una regla que te dice que pongas... que centres el encuadre, ¿vale? Que centres el motivo, que el motivo está en el centro, y luego hay otra que te dirá que no, ¿vale? Que dejes aire hacia un lado o hacia el otro en función de la mirada. Bueno, pues todas estas a veces pueden confundir, confunden mucho.
Claro, luego depende también del formato de la imagen, no sé si lo tocaremos después, pero claro.
El formato también.
Un formato cuadrado no tiene nada que ver con un formato
rectangular. No, y luego están las diagonales y los colores.
Vayamos tocando un poquito, poco a poco, algunas de ellas, ¿eh? No, tampoco queremos entrar en profundidad.
Entraremos quizá en las más importantes.
Sí, si nos llevará uno o dos programas, no lo tenemos muy claro, pero bueno, comencemos. Y
la más importante quizá es el motivo. Como regla es que quede claro cuál es el motivo de mi foto. O sea, si yo estoy haciendo una foto a una persona, que se vea claro que esa persona es el motivo. ¿Cómo? De entrada, utilizando el enfoque. Esa persona debe estar enfocada.
Sí, sí.
Claro. Enfocar a una persona que está en una foto, pero que no está en el primer plano, suele despistar. Porque el primer plano hay una foto de una persona desenfocada. Por ejemplo. Así que ojo con el encuadre. El encuadre es el siguiente punto a tener en cuenta. Uh-huh. Primero, centrar el motivo, pero no centrarlo en la foto. No, esto no, eso, es otra red. Sino que la atención queda clara de cuál, ajá, es el motivo. O sea, que cualquiera que vea la imagen tenga muy claro qué es lo que es esa, claro, foto.
Para eso utilizaremos encuadre, podemos utilizar
enfoque. De entrada vamos a empezar solo con eso, que es lo más sencillo. Uh-huh. O sea, le quiero hacer una foto a una cara, pues que se vea claro que la foto es a la cara y que el fondo intento que me aparezca lo más desenfocado posible. Esa sería una cuestión a tener en cuenta, o que, bueno, para simplificarlo mucho.
Vale, entonces también jugamos entonces ahí con la profundidad de campo que hablábamos en el anterior programa y la nitidez y todo lo que nos trae, ¿no?
Luego tener claro cómo es el encuadre. Uh-huh. Un encuadre vertical o un encuadre horizontal. Eso casi siempre es una lucha, ¿no? ¿Qué hago? ¿Un encuadre vertical o un encuadre horizontal? Bueno, pensar que las fotos horizontales acostumbran a transmitir calma. Uh-huh. ¿Vale? Ojo, que hay horizontales que son diagonales y no, claro, transmiten calma, ¿vale? Acostumbran a transmitir calma porque las asociamos mucho a la visión que tiene el ojo de y paisaje, que es un paisaje.
Vale, vale.
Y las verticales suelen ser más dinámicas. Acostumbramos a relacionarlas con retratos, con personas.
Sí, es mucho más puede, pero un retrato te puede transmitir calma, que es un poco lo que decía.
Sí, pero eso es otro tema ya. Por eso te digo que, uh-huh, las reglas de composición.
Sí, luego tiene su opuesto también.
Tienen muchos matices. Claro. O sea, conocerlas todas cuesta. Claro. Pero lo que más cuesta es saber cuándo ignorar algunas. Uh-huh. Eso es lo que al final le llamamos el ojo del fotógrafo. Claro. La visión particular que tiene de una escena.
Correcto. Entonces decimos que los encuadres también inclinados o diagonales.
Los diagonales suelen dar sensación de movimiento, se utilizan mucho en movimiento. Por ejemplo, si lo que queréis hacer es un panning, un barrido, uh-huh, un horizontal nítido no suele dar esa imagen, ¿vale? Pero un horizontal ligeramente inclinado en el plano suele dar una sensación de más dinamismo. Por ejemplo, una carrera de coches o de motos, veréis que la mayoría de fotógrafos intentan girar ligeramente el encuadre para que parezca que la distancia del coche o de la moto sea mayor en los extremos. Entonces le da más sensación de aire por delante y simplemente que está desplazado para que se vea la punta más cerca, ¿no? Y eso da una sensación de dinamismo. Hay que jugar muy bien con esto, pero pensar que le dan una cierta fuerza más extrema, ¿no? Lo siguiente a tener en cuenta es rellenar al máximo posible el encuadre.
Con el sujeto, quieres decir, fotografiado.
Exacto. Claro. Imaginaros, vamos a hacer un retrato de una persona. Si hacemos un plano completo de la persona y resulta que el fondo es absolutamente anodino, pues, ¿qué va a pasar? Que vamos a ver aire hacia los lados, demasiado aire, y la persona va a parecer perdida en la nada. Sí. O en estudio. Cuando hacemos una foto de cuerpo entero en estudio con un fondo blanco, pues bueno, puede dar la sensación incluso de que flota en el aire. O sea, no tiene ningún anclaje. Son claro, fotos que no suelen transmitir nada. Que se utilizan, por ejemplo, en estudio mucho para hacer catálogo, porque lo que interesa es que se vea la ropa. No tiene por qué ser una foto a nivel, sí, de composición, entiendo, brillante, sino tiene que ser práctica.
Claro. ¿Vale? Me pasa, en el anterior programa os comentaba algún taller he dado así para niños y eso, y ya os explicaré algún día por qué y tal, y me pasa la explicación para niños, cuando les das las cámaras y dices, haz la foto del sujeto, haz un retrato y tal, y te sacan demasiada pared. Claro, ellos no lo saben. Si solamente al principio del taller, habré dado ya 5 o 6, si solamente al principio del taller le indicas al niño que la foto es a la persona y no a la pared, todos se ríen, jajaja, ja, ja, qué gracioso, pero a la primera que hacen se dan cuenta de que la foto es al sujeto, no es a la pared.
Y se acercarán,
porque sí, los niños y se son acercan mucho más intuitivamente. Son mucho eso es lo que quiero rápidos, decir, ¿no? Que parece una tontería y tal, pero está bien sí, decir los, eso. Los adultos la foto somos, es a la persona, no sí, es a la pared.
Los adultos somos comodones y tiramos de zoom, sí, pero los niños se acercan. Uh-huh. Y eso que saben girar el zoom porque les encanta.
Les encanta tocarlo, sí, y eso, pero sí que es verdad que intuitivamente cuando se lo has dicho, pues ya directamente lo hacen, que rellenar el encuadre.
Entonces, pensar en eso, hay que rellenar el encuadre. Esto puede parecer un poco contradictorio con lo del motivo,
claro,
¿no?
Parece
pero es así. O sea, si queremos hacer un retrato a una persona, centrémonos en el retrato. Intentemos llenar el retrato con su cara y veréis cómo tiene mucha más fuerza. Os pondría ejemplos de fotógrafos conocidos, pero bueno, tenéis muchos ejemplos en el día a día, ¿eh? Intentar centrarlo de forma que si existe aire tenga una cierta dirección en el encuadre, pero que intentemos llenarlo al máximo. Eso os dará, sobre todo, un control mayor. Nadie se imagina, por ejemplo, hacer una macro de una hormiga, uh-huh, que la hormiga ocupa una décima parte de la foto.
Claro, de la foto.
Sería ridículo. Pues pensar que es lo mismo si hacemos un retrato. O sea, ¿qué queremos? ¿Hacer un retrato y que solo ocupe una tercera parte del encuadre la cara de la persona? Podría quedar bien, pero procurar cerrar el encuadre. La gente le cuesta mucho cerrar el encuadre.
Sí, no tengas miedo de cortar un trocito de la cabeza.
Exacto, y mucha gente además tiene esa sensación de que si cierra el encuadre luego no puede hacer nada con la foto. Yo me he encontrado mucha gente en los talleres que deja mucho aire por arriba. Y yo les digo, mira, si dejáis mucho aire, lo que os va a pasar es que si queréis reencuadrar no vais a poder hacer nada porque la parte de abajo la vais a cortar inexorablemente porque no habéis centrado bien el encuadre. O sea, intentar llenar el encuadre. Llenar el encuadre quiere decir dejarle el aire justo. No mucho aire. Es mejor que sea poco que mucho.
Cualquier revista que veáis de publicidad o de moda y eso, veréis que hay muchos encuadres cerradísimos con la cabeza cortada, con el sombrero cortado. El cerebro directamente sabe que eso es una cabeza.
Sí,
no tienes que enseñarle tú la parte de arriba.
Bueno, para eso existe un encuadre muy clásico en retrato, que es el primerísimo plano. Sí. Es justo por encima de las cejas y cortando un poco la barbilla.
Y se entiende,
perfectamente. Todo el mundo sabe que eso es una cara. Bueno, pues intentar
cuesta mucho.
Rellenar el encuadre para obtener todavía el motivo más centrado ahí, o sea, que quede más claro que está ahí. Luego utilizar como regla lo que se llama enfoque selectivo.
¿Y a qué te refieres con enfoque selectivo?
Es que quede muy claro lo que está en foco. Por ejemplo, si vais a hacer un retrato y la persona está ligeramente ladeada, que esté enfocado el ojo que está más cerca del plano focal, porque es el que se ve más grande. Si ese no está enfocado, iremos muy mal. Eso es un enfoque selectivo. O, por ejemplo, coger y decir, ostras, es que yo lo que quiero es enfocar el árbol que hay en primer plano y ver desenfocado todo el fondo de la plaza, porque me gusta la sensación de desenfoque. Eso es un enfoque selectivo. Es, yo decido que enfoco y no tiene por qué estar en el centro. Sí, recordaros la primera que decíamos, centrar el motivo.
Sí,
vale,
ya.
Pues ahora ya no lo centramos, lo desplazamos y hacemos enfoque selectivo. Es importante porque es un recurso creativo, es un recurso artístico a la hora de componer. Porque lo que hacemos es fijar la atención y sobre todo cómo va a interpretar la foto el cerebro del que lo ve. Y es, el cerebro ignora las partes que no tienen foco. Puede pasar por encima, pero enseguida vuelve a donde está el enfoque.
Claro.
Eso nos va a ayudar mucho a darle fuerza a las imágenes.
Vale, y tocamos alguna cosa más y yo, si te parece, haremos un segundo programa.
Pues sí, haremos otro, pero solo os quería dar
los 20 minutos. Los ángulos, ¿no?, de la toma.
Una cosa, sí, que es muy importante, es el ángulo de la toma. Hay que tener muy claro que cuando hablamos de reglas de composición, debemos tener muy claro cuál es el ángulo en el que hacemos las fotos por un tema muy tonto, que es la perspectiva.
Sí.
Para eso hablamos de ángulos rectos. Quiere decir que la cámara no está ni hacia arriba ni hacia abajo. No está contrapicada o picada. Eso lo que nos dice es perpendicular al motivo y lo que hace es que no alteramos las proporciones del motivo. Por ejemplo, imaginaros que le hacéis una foto a un niño.
Sí.
Vosotros medís pues más de, bueno, yo paso del 1,80 m, entonces los niños mejor que os agachéis. ¿Vale? Pero imaginaros que hacéis una foto y la hacéis desde vuestra altura y el niño pues mide apenas un metro. Pues lo vais a hacer cabezón, muy cabezón. Porque su cabeza está mucho más cerca del plano focal que sus pies y se verá muy grande la cabeza en proporción a los pies, que puede quedar hasta divertido, pero seguramente al niño le hará poca gracia.
Sí, en pocas ocasiones.
Cuando sea mayor. De jovencito igual hasta le hace gracia verse cabezón,
sí, pero
de mayor no. Sobre todo si esa foto lo ven los amigos. ¿No? Pues si se puede ganar un mote en el cole rápidamente. Entonces, pensar en eso, intentar hacer ángulos rectos. Los ángulos picados y contrapicados pueden ser interesantes en otro tipo de situaciones. Por ejemplo, un ángulo contrapicado quiere decir que yo estoy más bajo que el motivo, que el centro del encuadre. Puede irnos muy bien para alguien que no es muy alto y queremos que parezca que sus piernas son más largas.
¿Es más alto?
Dar una sensación de altura. Bien, nos puede ir muy bien. O para incluso hacer que un edificio parezca mucho más grande de lo que es. Es poner un ángulo muy contrapicado para dar esa sensación. ¿Vale? Los planos picados no suelen ser muy interesantes en retrato, precisamente por lo que decía, ¿no?
Sí.
Que se ve la cabeza mucho más grande que el resto.
Mucho más grande, sí.
Pero, por ejemplo, si utilizan a veces ligeramente picados, pues si nos encontramos con alguien que su cuerpo, pues bueno, es más ancho de caderas y entonces queremos que se note menos, pues picamos un poquito,
disimulamos un poquito
y podemos disimular jugando con la perspectiva. La perspectiva, además, pensar que se va a notar mucho cuando estáis muy cerca del motivo. Cuando estáis más lejos se nota menos.
¿La perspectiva también la variamos según el objetivo o no? ¿O es únicamente el plano perpendicular?
Lo que va a hacer el ángulo de visión del objetivo, que ya hablaremos de él, uh-huh, es hacer que el fondo parezca que está más cerca o más lejos.
No tiene nada que ver con la perspectiva.
No, le da más o menos profundidad a la foto. Uh-huh. O sea, si cogemos un objetivo de un 24 milímetros y hacemos una foto, lo que vamos a tener muy claro es que los motivos, que las cosas que están cerca, se verán muy grandes comparativamente con las que están lejos, que se verán muy pequeñas.
Sí, sí.
Si cogemos un tele, pues a partir de 200 milímetros se nota muchísimo. Vamos a ver que la persona que está en el primer plano y el fondo parecen estar en el mismo plano. Por eso se dice que estrechan. Pero bueno, es así. O sea, claro, porque es un ángulo más estrecho de visión y entonces nos da la sensación de que estilizan más las cosas, ¿no? Y luego, pensar que además de esos planos que decíamos, el plano picado, contrapicado, luego tenemos otros que son los planos cenitales y los planos rasantes. O sea, los planos cenitales son estos que hacemos desde encima.
Ajá.
Que esos pueden ser muy chulos, pues por ejemplo, si queremos transmitir mucha altura en un edificio y nos vamos arriba, si hacemos un plano totalmente cenital, sí, cenital hacia abajo, la sensación va a ser muy heavy, sobre todo si usamos un angular. Porque lo que decía, lo que está cerca se ve muy grande y lo que está lejos se ve muy pequeño. Entonces el edificio parecerá mucho más grande de lo que es. Todos estos recursos, a la hora de componer, son importantes saberlos. Porque nos van a permitir jugar mucho con eso.
Bueno, pues bien, si quieres lo dejamos aquí para continuar en el siguiente programa, porque nos queda mucho sobre el tema del color, sobre el tema del movimiento, sobre el tema de las proporciones áureas y la regla de los tercios y todo esto.
Yo lo que os diría es que lo realmente importante a la hora de componer es que tengamos claro que somos capaces de ver las fotos que hacemos como si no fuéramos fotógrafos. O sea que conocemos las reglas para componer, pero luego cuando observemos la foto nos aislamos. Eso es difícil. Y entonces yo lo que recomiendo a la gente es, que a veces es muy fácil, que le enseñe las fotos a alguien que no sabe nada de fotografía, y entonces os dirá directamente si tienen fuerza o no tienen fuerza, porque es que la gente lo ve de forma innata, porque su cerebro trabaja de una forma libre y sin opresión de reglas, y los de los fotógrafos acostumbran a estar oprimidos por las reglas, que al final esclavizan hasta tal punto que somos capaces de hacer fotos aparentemente, técnicamente perfectas, pero que no dicen absolutamente nada. Y es porque no rompemos algunas, intentamos hacerlas todas, y todas no se puede hacer. Entonces, yo lo que les diría es, a mí cuando me preguntan, oye, ¿cuál es la clave del éxito en fotografía? Y digo, pues ni puta idea, no la sé.
No, es que si
la pero sí que te puedo decir la del fracaso. Es intenta que tus fotos gusten a todo el mundo, fracasarás. Que te gusten a ti. Eso es lo más importante.
Encuentras por lo menos tu voz y tu
que te gusten a ti. Si te vas a dedicar a ser fotógrafo profesional, pues bueno, que le gusten a alguien más, porque si no te vas a morir de hambre. Pero que te gusten a ti. Eso es lo más importante.
Muy bien, pero pues nada, lo dejamos aquí. En el siguiente pues haremos mención a todas las que nos faltan. Y bueno, es imposible hacerlas todas, porque son infinitas.
No acabaríamos. Además, hay mucha bibliografía al respecto. Quizá es uno de los temas que podemos meter en siguientes programas, cuando hablamos de recomendaciones de libros, pero os diría que no os obsesionéis excesivamente. Si acaso podemos poner un link.
Sí, lo pondremos. Nos estamos basando básicamente en el artículo que escribió Pera, que escribiste pues en el F Phototech. Pero bueno, que son reglas que son conocidas y que son.
Sí, son muy fáciles. Vais a encontrar muchísima información. Yo lo que he intentado en este artículo, que además tiene unos cuantos años, es darle una visión muy personal de estas reglas. O sea, intentar que podáis leer a qué conclusiones he llegado yo con cada regla y cómo he intentado también, en cierta medida, desmitificarlas, porque no son tales reglas, son más consejos que reglas.
Muy bien, pues nada, pero hasta el... bueno, como siempre, os recuerdo que tenéis varios canales para poneros en contacto con nosotros. Y que, bueno, quería estos días, estamos justo antes de agosto. Bueno, estamos a día 18, grabamos para el viernes 22 este programa, pero recordaros que a partir de septiembre, octubre, noviembre y diciembre lanzaremos nuestros nuevos cursos que queremos lanzar a finales de julio. en nuestra web para que veáis todos y que os podáis apuntar con tiempo a los que os interesen. Haremos cursos bastante distintos. Si os interesara uno de composición, pues oye, nosotros encantados.
Sí, sí, sí.
Por ahora hacemos cursos que serán de 4 horas, los sábados por la mañana, de 10 a 12. A 12,
alguno
perdón,
tenemos
de la
día
tarde.
Completo, ajá, como el de Lightroom, porque el temario
tenemos
es suficiente
del,
amplio.
Queremos lanzar de Lightroom y tenemos alguno también de salida fuera,
sí,
de Barcelona.
Sí, sí.
Salida a un hotel que podemos conseguir con golf, además, o sea que tenemos paisaje.
Bueno, y luego tenemos, el que quiera por la tarde coger, claro, el Green Fee, pues ya sabe.
Sí, sí. Sí, tanto. Haremos paquetes también para que el que quiera practicar un poco y eso, pues sí, pueda, sí, hacerlo, sí. Pero bueno, que sepáis,
o sea,
que tenemos allí
super pijo, pero
bueno, a nuestra, bueno, siempre está bien, ¿no?
Sí, exacto.
A ver, a mí el sitio es ideal, tenemos además suite, tenemos zona de spa, tenemos jardines,
sí, una
y
de las, hay varios talleres que queremos hacer, uh-huh, así. Uno es el de boudoir, porque en una habitación, uh-huh, va a quedar muchísimo mejor. Luego otros de iluminación en exteriores,
claro,
que entonces veréis
que es el
cómo
típico
podemos
de localización.
Jugar, uh-huh, en una localización. Porque no siempre, o sea, no vamos a hacer siempre fotos en estudio, y poder jugar con una localización híbrida entre interiores y exteriores, uh-huh, es fantástico, es perfecto.
Entonces, bueno, que os pedimos desde aquí, pues nada, opinión, que nos digáis por dónde iríais o qué es lo que más os interesa, pero ya cuando los tengamos, cuando los lancemos y eso, os avisaremos y, oye, feedback sobre todo, decirnos qué es lo que os gusta más y a partir de ahí, pues modificaremos los que tengamos. Nuestra intención es programar 3-4 meses, pero no tenemos ningún problema si hemos de variar fechas o si hemos de variar temario. Uh-huh. Y nada, recordad las valoraciones en iTunes y los me gusta en iVoox, las valoraciones, si pueden ser de 5 estrellas, pues nos ayudan muchísimo al tema de la difusión.
Sí.
Queda incluso violento pedíroslo, pero de verdad que cuantas más valoraciones, pues bueno, más difusión nos hacen estos portales y eso, y nos ayudan a llegar a más gente. Así que nada, os pedimos eso y nada más. Así que hasta el próximo programa. Hasta luego.
Hasta el próximo, nos vemos.
Hasta luego.